Vega, ¿dónde está? ¿Cómo se llama el videojuego, pero bien?
Sega Gaga.
Sega Gaga, no confundí ni con Radio Gaga de nuestros queridísimos Queen, ni con Lady Gaga, que no creo yo que jugara
con
mucho a
este. Gaga de Yu-Gi-Oh, ¿no?
Tampoco. Pero bueno, venimos a hablar de este videojuego Sega Gaga, que es un juego real, ¿vale? Creado además por el grupo Sega Hitmaker. Para
además, hay que decir que me pregunta, colega, ¿dónde está mi juego? Y yo te puedo decir que el juego está en Japón.
El juego está en Japón.
Porque este es un caso donde el juego salió, pero no salió de las fronteras niponas.
Salió, pero de una manera muy escueta, ¿no? Que yo creo que es donde está la gran pega. Y porque de hecho hasta los propios medios estadounidenses y anglosajones le mandaron una copia, pudieron jugar al videojuego. Y ellos mismos comentaron que, hostia, la verdad que el juego es simpático, está muy bien hecho, le han dado una vuelta, un giro a la historia y ha incorporado cinemática de calidad. O sea, el juego es muy divertido, la gran pega es que no está en inglés y que no va a salir de Japón. Esa fue la gran pega. Pero bueno, Sega Gaga, el propio nombre ya es bastante particular, porque llamarte el juego Sega Gaga, vale, además hay quien utilizaba la, digamos, solo las vocales, ¿no? Perdón, la consonante, ¿no? SGGG para hablar del juego. Y diréis, bueno, Sega Gaga, ¿qué es, Moisés? Me está trayendo aquí un juego un poco raro. Bueno, pues esto es un juego que tenían pensado lanzar y de hecho se lanzó en el año 2001. Se lanzó, por cierto, 2 días antes de que Sega anunciara que cesaban de hacer videojuegos. Se lanzó el 29 de marzo del año 2001. Y curiosamente este juego de Sega AM3, ¿vale? Pues se lanzó, como digo, solo para Dreamcast en Japón. Y diréis, ¿este juego en qué se basa? Pues un juego de rol de simulación, pero no de simulación cualquiera, de simulación de Sega, ¿vale? De hecho, tú asumes el rol de un personaje que se llama Sega Taro, ¿vale? Que debes ayudar a lo que era Sega para salvar a Sega de un grave problema económico por el que estaba pasando, ficticiamente, ¿eh?
Ficticio, claro.
Y tú tenías que ayudar a Sega a, pues, solventando estos problemas económicos, pues, evitar que Sega se pierda de lo que es la fabricación de consolas en el mercado. ¡Qué casualidad! ¿No? Esto parece un poco un canto de ficticio. Y tenía que luchar contra su principal rival, que se llamaba Dogma, que poseía el 97% perdón, de todo lo que era el parque de consolas a nivel mundial. Es decir, las ventas de consolas las vendía esta empresa ficticia llamada Dogma. ¿Qué te suena esto, pero viejo?
Me suena un poco a lo que le ocurrió, en verdad. Y yo te digo una cosa, Dreamcast tenía internet, ¿verdad?
Tenía.
¿Y si era un método que tenían para ver cómo la gente gestionaba las cosas y ellos lo intentaban copiar para no hundirse?
Bueno, mira, pues nos vamos desencaminados, porque de hecho la primera plataforma donde ellos lo vendieron el juego fue a través de la plataforma Sega Direct, ¿vale? A través de digitalmente lo vendieron, ¿vale? Y luego, gracias a ayuda externa, consiguieron lanzarlo en físico, ¿vale? Y ya lo comentaremos. Pero sí, podría ser un tanteo. De hecho, fijaos que este juego tiene varias particularidades y de hecho varias partes de la producción del juego dirección está hecho por miembros de los creadores de Virtua Tennis. Que tú dirás, bueno, ¿y Virtua Tennis qué tiene que ver aquí? Vale, de hecho el juego fue dirigido y diseñado por Tez Okano. ¿Vale?
Es que el juego, quien no lo conozca, es bastante loco, pero hasta en
muy, diseño, muy loco, ¿eh? Tío, muy, muy loco. Muy loco. De hecho, para ti, que lo más más loco que tú ves del juego, ¿qué es lo que te parece, pero viejo?
Hombre, el juego gráficamente ya de por sí me parece raro. Porque es típico RPG con una vista un poco cenital, donde vas moviéndote por las oficinas, ¿no? Y te vas encontrando a enemigos y los combates son por turnos, pero es que los enemigos son cualquier cosa. Desde un japonés con la cara pincelada hasta, yo qué sé, un típico gordo con el pelo en gris, con un taparrabo, ¿no? Las cosas que es, tío.
Porque digamos que los enemigos en principio eran los propios trabajadores de los diferentes grupos de programación, y tú lo que tenías que evitar, digamos, acabar con los trabajadores tóxicos, digamos, de la empresa. Tú lo que tenías que evitar era que contagiaran al resto de los trabajadores, y tú lo que tenías que era como desmotivarlos, ¿vale? Es decir, tú los derrotabas cuando los desmotivabas, ¿vale? Cuando conseguías desmotivarlo, tú contabas, creo que eran, son entre 10 y 15 segundos para ofrecerle a este empleado que ha derrotado, pues ofrecerle un contrato, una serie de condiciones y un sueldo, ¿vale? Y tiene que aceptar. Si acepta, pues entonces tú lo tienes que ubicar en uno de los grupos de programación para que desarrollen un videojuego. Tú tienes nada más que gestionarlo bien. Y tienen de plazo, digamos, una serie de, creo que son 3 años para poder hacer el videojuego, ¿vale? Todo es, digamos, en principio, lo que es el protagonista, Sega Taro, lo que tiene que hacer es gestionar a Sega para luchar contra Dogma, ¿vale? Como, no sé si lo has mencionado, pero viejo, pero Dogma se entiende, en principio, que es PlayStation, ¿vale? Hombre, y yo creo que está más que claro, ¿no? ¿No? Está claro.
Sobre todo por la época.
Sobre todo por la época en la que estamos. Perfecto, de hecho, no sé si sabéis que Dreamcast no nace para luchar contra PlayStation 2, sino nace para quitarle parte del mercado a PlayStation 1. Parecerá mentira, pero es así. ¿Por qué? Porque intentaron utilizar un poco, reutilizar la estrategia que hicieron contra Nintendo, con la NES. Pero bueno, esto, como vemos...
Le salió rana.
Pues sí. ¿Qué particularidad tiene también este videojuego? Que contaba con muchos de los elementos y personajes de la franquicia, o sea, de lo que es la familia Sega. Veíamos ahí un Alex Kidd bastante, como tú sueles decir, perdedor pelador, ¿no? Que ves como Sonic es como el niño bonito de la empresa y al que todo el mundo le tiene cierto cariño. Y como
que
vemos.
Hace relativamente poco me enteré de que Alex Kidd no fue la primera mascota que tuvo Sega.
No, no.
Era un conejo raro, con un nombre.
Sí, eso hace poquito subí un tweet en Twitter hablando precisamente de esto, y hay varios personajes. De hecho, como tú bien dices, el primero fue una especie como de conejo que se llamaba, creo que era Profesor Asobin, en el año 83. Luego tuvimos a Doctor Games en el año 84, Opa Opa, que más conocido lógicamente, en el año 86, Alex Kidd también en el 86, y ya por último tuvimos a Sonic como, digamos, el último intento de mascota oficial.
El que caló. El Doctor Games es para coger, que lo diseñó y para que los
O sea, ya lo intentó por activa por pasiva hasta que dieron con un personaje que está muy chulo, y la verdad es que te digo que se haga la particularidad que aparecen muchos de estos personajes. Tenemos también al monito de Zamba de Amigos, aparecen muchos personajes. De hecho, aparecen tantos personajes que este hombre, Tez Okano, cuando presentó el proyecto por primera vez a Sega, Sega le dijo directamente no. Pero
vamos. Y se lo pensó.
Sí. Le dijo, pero bueno, esperar un momento, si es que fijaos. Mira, que es que esto realmente lo que está es una especie de una propuesta que es innovadora, que es diferente, y Sega le dijo directamente que no, porque lo que ellos entendían es que el videojuego en cierta forma se estaba riendo de la propia empresa, ¿no? Y que esto pues podría generar una muy mala imagen de la empresa. Entonces, lo que hizo fue, bueno, pues me llevo el videojuego, voy a intentar hacer ciertos cambios y a ver cómo consigo convenceros. Hizo los cambios, efectivamente le gustó, le dieron el ok para poder utilizar lógicamente lo que era Sega Gaga como nombre y ciertos personajes, pero este hombre solo contó, imaginaos, pensadlo, con $200, ¿vale? Para comercializar el juego.
Joder.
200, ¿vale? Ni un céntimo más ni un céntimo menos, $200. ¿Qué pasa? Que tenía $200 para promocionar el videojuego. Ya os podéis imaginar que esto no iba a llegar a ninguna parte. De hecho, que tuvo que retirar a personajes conocidos del entorno de Sega, como por ejemplo Segata Sanshiro, ¿vale? Este actor que se convirtió en uno de los personajes de promocionales para Sega Saturn, lo tuvo que retirar, ¿vale? Tuvo que retirar también el Ferrari de Outrun, también tuvo que retirar ciertos otros personajes, y sobre todo por temas de licencia. Hasta ahí, por lo visto, Sega no entró por el trapo, pero tuvo la suerte de contar con Toei Animation para que le hicieran las escenas del juego. Y la verdad que si os fijáis, si ponéis Sega en YouTube, las escenas están, lógicamente, en japonés, pero creo que tienen subtítulos, me parece, si no podéis activarlo. Y está muy bien hecho, tío. No sé si tú le has hecho un vistazo a la cinemática.
Sí, el vistazo. Lo que sí es verdad es que luego, en lo que es el juego en sí, ya tenemos con imágenes estáticas, ¿no? Por así decirlo.
Sí, el resto del juego sí. El resto del juego son imágenes estáticas. Algunas muy simpáticas, ya te digo. Hay una que me hace siempre mucha gracia, que es la que se ve Sonic tomándose un refresco con una toalla en el cuello, hablando con dos y... apareciendo al esquí por una puerta, ¿no? Mirándolo en plan, ostras, como me han... Además lo pone en tono sepia, en un cachondeo el juego. Bueno, resulta que este videojuego, en principio el concepto llamó la atención, no solo de Toei Animation, estamos hablando de la número uno, ¿no?, del sector del anime japonés, sino que en general parece que lo que fue publicando en las revistas y demás, a la gente le gustó. No es que vendieran una barbaridad, pero consiguió el apoyo y la popularidad mínimas como para poder comercializarlo físicamente, que era lo que él realmente quería, porque estamos hablando del año 2001 y estamos hablando de una época en la que, hombre, es verdad que en Japón la difusión de contenido a través del método online está mucho más avanzado que en el resto del mundo, pero no era una plataforma idónea y menos en aquel entonces, ¿vale? Así que, bueno, consiguió el apoyo. Vendió en torno a 34.000 copias en total para hacer un proyecto que no apoyaba a nadie, pero bueno.
Pero es normal que no saliera de Japón. Es no, que
es muy japonés el concepto, tío.
El concepto es muy japonés, pero es que aparte, si te dan $200 para promocionar el juego, tú no puedes pretender que eso llegue más allá de la esquina de la calle.
Claro.
Directamente. Y luego es eso, tú ves el proyecto. No venden en tu propio país. ¿Vas a atreverte a vender fuera algo tan particular? Y tan ligado a la empresa, tío. Es que esto parece un juego promocional.
Parece... Sí, es que además es un juego... o sea, o eres muy, muy fan de Sega y de los personajes de Sega, o es difícil... Hombre, no dejas de ser un simulador de gestión comercial y gestión empresarial, ¿vale? Un juego de rol... en el que tú asumes un personaje, pero sí que es verdad que, hombre, yo entiendo también la postura de Sega, es decir, tú estás creando un videojuego en el que nos estás dejando en mal lugar, de cierta forma, y como que parece como que, como si Sega no pudiese gestionar bien la empresa, ¿no? Es como una especie de guiño, que al final, mira, me parecía una especie de adelanto, ¿no?
Viendo cómo son los japoneses, muchas gracias, Navarri.
Claro. Así que hombre, era muy, la verdad que el juego era un cachondeo. De hecho, ahí sí podéis ver los combates son brutales, porque tú lo que tienes para utilizar son insultos de todo tipo para vencer a los enemigos, que ya digo que son los propios empleados de la empresa, que por el estrés, lo que es el ajetreo del día a día, pues digamos que toman ese aspecto tan extraño, ¿no? Se convierte en una especie como de mutante raro y tú tienes pues que evitar, digamos, que vuelvan a tomar su forma humana normal y volver a que sean productivos en la empresa.
Salvando las distancias, en Yakuza Like a Dragon,
eso es lo que te voy a decir.
Juego que se parece un poco, es decir, tienes una gestión de una compañía. Te van dando dinero, tienes que ir contratando a los empleados, tienes que ir comprando el producto, mejorando las cosas, ¿no? Y tienes que ir consiguiendo una serie de beneficios en un tiempo. Y cada cierto tiempo tienes una reunión con los accionistas. Y cuando estás con los accionistas, tienes que llevarte a gente preparada para contraatacar a los comentarios que te van a hacer, ¿no? A las preguntas. Y entonces se convierte en una especie de lucha por turnos, donde tienes que saber elegir digamos, por el tipo, ¿no? Rollo Pokémon, ¿no? Este le hace daño a este porque es de la misma categoría, este, claro, cosas así. Y la verdad es que es bastante divertido de jugar, pero claro, una cosa es un minijuego dentro de un juego y otra cosa es un juego completo de esta locura, realmente.
Sí, además una locura, pero de dimensiones extraordinarias. De hecho, fijaos, hay una cosa que sí me gusta del juego, es que una de las cosas que tú puedes hacer si el enemigo que tú derrotas decide seguir trabajando dentro de Sega, es que tú le puedes como dar un puesto, es decir, tú lo puedes asignar como director, como diseñador, como planner, como programador, y luego, dependiendo del grupo donde tú lo pongas a trabajar, pues aumenta la creatividad y resistencia de los trabajadores, y tú puedes decidir si vaya a crear pues menos juegos pero de más calidad, ¿vale? Pero la producción va a tardar más tiempo, o crear juegos más pequeños, varios, digamos, más cantidad de juegos pequeños que te generan ganancias más rápido, ¿vale? Además, tienes que decidirlo, tú lo vas decidiendo a lo largo del juego. Pero es que, si os fijáis también en la cinemática, hay también una especie de, aparte de esto, hay una especie de invasión también paralela de seres de otro planeta. Entonces tiene una paranoia la historia, brutal, pero es verdad que las cinemáticas son muy chulas, y lo que es el juego en sí, que es lo que os estoy contando, ya os digo, hay apariciones de personajes de todo tipo, ¿vale? De todo, de Sony, aparece los Bad Brothers de Golden Axe, el panda del Baku Baku Animal, Samba de Amigo, no sé, hasta el F-14 del Afterburner, aparecen de todo, todos son guiños, y es un cachondeo, sobre todo porque no paran de hacer guiños a Sega, y una de las grandes coñas o gracias es que hacen parodias de PlayStation 2, ¿vale? Y de personajes de Sony también, que es una de las grandes gracias, si solo las coñas son de Sega, pues bueno, está bien la idea, pero es que se atreven a meterle mano a personajes de la competencia. Y ahí es donde yo creo que está la gracia del videojuego. Es decir, aparte de todo esto, que hagan guiño a la competencia. Si lo hacen solo de Sega, bueno, como anécdota no está bien. Pero ver las coñas y ver cómo lo meten, ahí tiene que estar chulo. Volviendo al tema de la producción y desarrollo, y sobre todo distribución. El mismo, vamos, el propio director lo dijo, que lógicamente con la producción, con el presupuesto que tenía, lógicamente no iban a llegar fuera de Japón ni de coña, pero desde el año 2001 hasta la actualidad, muchos grupos de fans del juego han intentado hacer traducciones del juego, primero en inglés, y se dijo que cuando se tradujese al inglés, luego lo intentarían hacer al español. Pero no, ¿vale? Por lo que se ve, no sé quién estuvo comentando, era bastante complejo, llevaba bastante tiempo, y hasta el día de hoy no existe una traducción del juego.
Ni al inglés siquiera.
Nada, ni al inglés siquiera. Están los vídeos del juego, sí. Todo lo que son el anime, por supuesto, están creo que es en YouTube, me parece, están todas, y subtituladas al inglés. Ahí no vaya a tener problema. Pero lo que es el juego en sí no está traducido. Hace poquito, sí que es verdad, que hicieron una especie de, no sé si recogida de firmas, pero que la gente empezó como a mandarle mensajes a Sega en masa diciéndole que rescataran el proyecto, que lo, no sé, que lo adaptaran, que lo mejoraran, y que lo lanzaran en Europa, que es que aquí no ha llegado, y que hay mucha gente que le gustaría. De hecho, yo lo estuve comentando por Twitter, y mucha gente dijo, ostras, pues sería un puntazo que ahora, 20 años después, lo rescataran, porque al menos en su momento, sí es verdad que tendría mucho más sentido, ¿no?, por el contexto, pero ahora sería una coña brutal poder jugarlo, tío, y estaría bien tenerlo. Ya te digo que no deja de ser un juego de rol que tiene su chiste, su historia, y lógicamente, si eres muy fan de Sega, te va a encantar, ¿vale? Es un juego que está muy chulo. Y nada, hasta el día de hoy, poquito se ha podido saber más de este proyecto. Ya, como decimos, se quedó en Japón. La edición física la he visto por ahí. ronda, el que menos he visto, creo que son 215 euros, me parece.
Y lo peor no es eso, lo peor es que en japonés es que no te puedo hacer ni una idea, vamos.
Claro, ese es el problema, es el problema. Ese es el gran problema. Sin embargo, fijaos, las grandes revistas del momento, como yo os dije, por ejemplo, Famitsu le dio un 31 de 40, dijo que elogió el uso de los personajes de Sega, bueno, los más clásicos, ¿no? Y sobre todo que había hecho un juego tan único que no era replicable realmente. Es decir, tú, ¿cómo vas a copiar? Puedes copiar el concepto, pero no puedes copiar lo que es la esencia del videojuego porque es algo muy ceguero. Con lo cual tenía ese punto de originalidad que no tenían otro tipo de juego en aquel entonces. Y yo creo que, como tú dices, Perro Viejo, parte de la esencia de esta locura la rescata también Yakuza. Es decir, yo creo que Yakuza Like a Dragon, no te voy a decir que sea un calco ni sea tan loco como esto, pero sí que es verdad que hay guiños a esto.
Hay conceptos que cuando tú la estás comentando, yo que estoy jugándolo, se ve claro.
Y no todas las voces fueron positivas. La revista Dreamcast Magazine Oficial Japón, sin embargo, elogió, digamos, que todo lo que era la idea del juego, sin embargo, sobre todo por el tema del uso del humor, pero sin embargo, bien, para ellos pensaban que se habían quedado bastante cortos en opciones y sobre todo como que no era el proyecto de videojuegos que Sega en aquel entonces necesitaba. Digamos que ellos veían que necesitaban más bien entrega de otros juegos que le dieran más visibilidad a Sega.
Este,
más
este
que
juego para tanto levantar la cabeza en estos momentos, pues como que no.
Claro.
O sea, ahí es comprensible.
Es muy de nicho, pero ya es de nicho. Primero porque es un juego de Sega, segundo porque es un concepto de juego muy de nicho también, y sobre todo porque es muy personal, es muy de autor. Es decir, esto o te gusta mucho el rollo de este director y lo que ha hecho, o no tiene cabida, ¿vale? Esto es como WarioWare. Si te gusta mucho el rollo del juego, bien, si no, no tiene
sitio. Claro, sino de qué locura es.
Claro, no tiene ningún sitio. Así que poquito más, en el año 2020, la revista Retro Gamer dijo que sigue siendo un gran trabajo de un genio reflexivo y loco, y exige que lo juegue cualquier persona con un interés pasajero en la historia de la industria de videojuegos, elogiando sobre todo pues el sistema de juego y las continuas referencias a lo que es el sector, ¿no? Y ya os digo que ha pasado el tiempo y hay quien dice que el Sega pudo haber llegado a un acuerdo para que relanzara el juego en otras plataformas, aunque no fuese en plataformas de Sega como Dreamcast, pero por ejemplo se podría haber distribuido digitalmente en Xbox, por ejemplo, ¿vale? Y pero bueno, al final nada, ¿vale? Quedó ahí. Y Sega nunca vio la luz en Europa, y ahora parece que hay mucha gente porque está pidiendo que por favor que lo lancen en Europa, que nos quedamos.
¿Tú crees
en el juego
que van a hacer oídos sordos a esa petición? Porque Sega solamente es verdad que está muy por la labor de traer varias cosas, pero esto es que lo estarán pidiendo, harán mucho ruido, pero serán cuatro gatos realmente.
Esto realmente no tiene un...
Esto es una curiosidad.
Es un rara ave.
Claro, gastarte el dinero en traducir, en localizar esto, yo no sé hasta qué punto va a ser rentable.
Claro, y aparte, ¿dónde lo lanza? ¿Es cómo lo lanza? ¿Lo lanza físico? ¿Lo lanza, te gasta la pasta y lo readapta en HD? Es que no sé, tío, esto es muy complejo, de verdad. También es cierto que si miráis páginas como, por ejemplo, Vandal, tiene una entrada dedicada a Sega Gaga, ¿vale? Es decir, que más o menos se esperaba que en algún momento llegara aquí, pero fue lanzarse en Japón y automáticamente a los dos días Sega comunica que dejan de hacer consolas, pues imaginaros, ¿no? El tema. Aún así, aunque Sega hubiera estado en el mundo de los videojuegos, yo creo, que este proyecto se hubiera quedado en Japón también, porque ya os digo, es una cosa muy particular, muy japonesa también, ¿vale? Es algo muy que le gusta mucho a los japoneses, este humor tan particular, Y bueno, ahí quedó Sega Gaga, ¿vale? O Sega Gaga, como queréis decirlo. Este proyecto tan, tan loco. De eso ya os pido que le deis un vistazo a las imágenes en internet, si no lo habéis hecho un vistazo, porque merece la pena. Bien, pero viejo, hasta aquí, colega, ¿dónde está mi videojuego? Pues me parece que está en Japón y allí se va a quedar. Aunque a mí es verdad que me gustaría poder jugarlo alguna vez, pero bueno, allí se va a quedar. Y de hecho nos vamos a ir con uno de los temas de Sega Gaga, que yo, la banda sonora, algunas veces he podido escuchar algo, algún tema suelto del juego, pero os voy a traer un tema del Sega Gaga que yo creo que os puede gustar, ¿vale? Y con esto ya nos vamos a ir directamente al debate, que por cierto hoy tenemos dos temas que yo creo que os van a encantar. Así que os vamos a dejar con este tema de Sega Gaga. Gaga.